Estamos continuando nuestra serie llamada Los del Camino. Se llama así porque así se llamaban, como dijo Marcelo la semana pasada, así se llamaban los primeros cristianos, los primeros creyentes en Cristo, eran aquellos seguidores del camino. Y este tema, esto de caminar con Jesús, pues abre esa pregunta que postuló Marcelo la semana pasada: ¿eres cristiano o eres aprendiz? Si eres meramente cristiano, pues entonces estás diciendo: yo accedí a algunas creencias, algunas ideas y conceptos que yo afirmo. Entonces es pulgar arriba, pulgar abajo, soy cristiano. Pero el ser aprendiz implica el comenzar un viaje, un camino. Es emprender este viaje de seguir a Jesús y parecerme como Jesús. Implica correctamente el comienzo donde yo acepto por fe el hecho de que Cristo vino, vivió, murió, resucitó y me salva por poner mi fe en Él. Eso es el inicio del camino. Pero ninguna persona que se inscribe a un maratón y dice soy maratonista, al escuchar la pistola, no sé si todavía usan pistolas, pero al escuchar ese sonidito, simplemente dice listo, excelente, maratonista, ¡woo! Ya. No, comienzas a correr. El ser aprendiz de Jesús es tener una meta. Y hemos estado siguiendo un libro llamado Practica el Camino. Y este libro postula tres metas de un aprendiz. Número uno es estar con Jesús. Número dos es ser como Jesús. Y número tres es hacer lo que hizo Jesús. Esa es la meta de un aprendiz. No lo consigues desde el día uno. Desde el día uno tengo asegurado mi salvación, sí. Pero el ser un aprendiz implica un caminar que va resultando en esa obra transformadora en mi vida. ¿Sabes? Hoy quiero hablarles acerca de esa primera meta, el estar con Jesús. En los años que Jesús estaba ministrando, estar con Jesús significaba ir, buscarle en esa aldea en Judea, donde, o en Galilea, donde Él estaba ministrando, el ver si Él estaba, no sé, hablando la multitud o descansando en casa, tocar la puerta y decir: Jesús, hola, ¿puedo seguirte? Y físicamente seguirle a Jesús. Estar con Jesús hoy, ¿qué significa? ¿Cómo podemos estar con Jesús cuando Jesús ya no está? ¿Cuál es la manera en que puedo cumplir con esta primera meta de estar con Jesús? ¿Sabes? Jesús sabía que venía este problema. Y los discípulos también, y estaban preocupados, estaban angustiados, porque Jesús, al final, en los últimos días de su vida sobre la tierra, su vida ministerial, que resucitó, ¿no? Pero antes de que fue entregado, Él constantemente estaba hablando de que me iré. Y los discípulos se angustiaron. En capítulo 14 de Juan, Jesús dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Después Tomás, uno de los discípulos, levanta la mano y dice: pero Señor, no sabemos dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús dice esas palabras tan reconocidas. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. Lo que Jesús estaba diciendo era que tú pasar tiempo conmigo, estar en mi presencia, es conocer al Padre Celestial, es conocer a Dios. No hay diferencia. Y Felipe, otro de los discípulos, también levanta la mano. Quizás quería sonar un poco más espiritual. Dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Dice en versículo 16, más adelante, dice: yo pediré al Padre y les dará otro consolador. La palabra en griego podría también traducirse otro de mí, otro paracletos es. Dice: para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocerán porque vive con ustedes y estará, ¿qué? En ustedes. Dice en versículo 18: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Después en capítulo 15 desarrolla esta idea un poco más. Fíjate este pasaje, comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Si tuviéramos que escoger una palabra clave de este pasaje, ¿cuál sería? Permanecer. Permanecer. Jesús estaba diciendo: la manera de estar conmigo es permanecer. Esa palabra es la misma en Juan capítulo 2, cuando los discípulos preguntan a Jesús: oye, ¿dónde tienes tu hogar? ¿Dónde permaneces? Y cuando Jesús dice aquí permanecer, también podría implicar ese concepto de hacer tu hogar en mí, hacer tus headquarters en mí, que esto sea tu base. Y si estás tomando nota, mi idea central va a ser esta: permanecer es cultivar el hábito de hacer de Cristo tu hogar. Permanecer es cultivar el hábito de hacer de Cristo tu hogar. Dallas Willard, un filósofo cristiano, dijo esto acerca de permanecer. Dice: lo primero y más básico que podemos y debemos hacer es mantener a Dios delante de nuestras mentes. Este es el secreto primordial del cuidado de nuestras almas. Nuestra parte en cuanto a sentir la presencia de Dios es dirigir y redirigir constantemente nuestras mentes hacia Él. En el primer momento de nuestra experiencia, bien podríamos ser desafiados por nuestros hábitos excesivos de hacer otra cosa excepto buscar a Dios. Es decir, podemos distraernos constantemente por millones de otras cosas. Pero esos son hábitos, no es la ley de gravedad. Se pueden romper. Un hábito nuevo y lleno de gracia reemplazará a los antiguos a medida que damos pasos intencionales para mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes regresarán a Dios como la aguja de una brújula constantemente regresa al norte. Si Dios es el gran anhelo de nuestra alma, se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. Permanecer. el hacer de Cristo tu hogar, el lugar donde tú regresas, donde constantemente vuelves a apuntar. Me encanta esa imagen de la brújula. No sé si has tenido una brújula ahí lleno de agua, si lo mueves y todo, la aguja se va a mover, pero tú esperas y con el tiempo vuelve a apuntar hacia el norte. Es su naturaleza. Ahora, si anotaste esa idea central, permanecer es cultivar el hábito de hacer de Cristo tu hogar, quizás viste esa palabra hábito y no te gustó. Dices, ¿cómo que hábito? No, el estar en la presencia de Dios es algo espontáneo, es algo hermoso, es algo maravilloso. Es cuando estoy en alabanza y canto esas canciones. Las canciones siempre tienen que ver con perderme en Él, quemarme por Él o ahogarme. Bien extremo esas canciones, ¿no? De alabanza. Y a veces podemos llegar a pensar de que, sí, tiene que ser algo que nace dentro de mí y hacer un hábito, pues, suena como esterilizado. Como si la presencia de Dios no, como que si lo tuviera que manufacturar. Pero ¿sabes qué? Aún el romance más fugaz necesita hábitos de encontrarse, de verse. Y yo creo que la manera de pensar en esto de cultivar un hábito es como un jardín. Yo soy un jardinero frustrado. He tratado de plantar diferentes cosas, pero termina siendo siempre comida de langostas. Pero planté unos tomates que ya di por perdido, pero como que revivió. Y ahora me está dando cada 2 semanas un tomatito, que lo corto y lo hago parte de mi sándwich con mucha, mucha delicadeza. Pero tuve que poner un enrejado para que el tomatito pudiera crecer y dar fruto bien. El punto de mi jardincito no era el enrejado. No era que lo puse, ay ya, muy bien, puse el enrejado. No, pero el enrejado crea el espacio para que la planta dé fruto. Yo no estoy encargado de que la planta dé fruto. Yo no puedo hacer nada por esa plantita. Más que darle todas las condiciones apropiadas para que dé fruto. El hábito es así. Es el enrejado y el espacio que tú creas para que tú puedas estar con Jesús. Entonces, cuando hablamos de cultivar un hábito, estamos hablando de volver constantemente a esas prácticas que van creando el espacio. Si estuviste con nosotros en nuestra serie de Comunidad Transformacional, esto no es nada nuevo. Hablamos de estar con Dios sin agenda. Hablamos de apropiarme de todo lo que tengo en Cristo. Hablamos de meditar en el amor de Cristo. Y la verdad es que es la misma cosa, pero con otros términos. Pero la clave es esa. Tienes que crear el espacio porque un aprendiz lo que busca y necesita es estar con Jesús. Ahora quiero hablar acerca de algo más sencillo. Quiero hablar acerca de qué es lo que tengo que hacer para cultivar estos hábitos. Y lo que tengo que hacer es quitar y poner. Quito algo y pongo algo. Pongo tiempo y espacio. Quito apuro y distracción. Para cultivar este hábito tengo que quitar y tengo que poner. Vamos a hablar acerca de esto, de poner. Ahora, antes de entrar al tema, quiero aclarar algo. Estoy asumiendo de que ves tu relación con Jesús como algo importante. Estoy asumiendo de que quieres ser aprendiz, no meramente un cristiano, pulgar arriba, tengo mi boleto para el cielo, ya no me molestes más. Estoy asumiendo de que esto es algo que tú realmente deseas. Porque si eso no es el caso, bueno, hay un par de problemas. Número uno, no entendiste la razón por la cual fuiste creado. Tú no fuiste creado para poder juntar un montón de dinero, para poder ser alguien importante en la vida, para alimentar tu ego. No fuiste creado para eso. Fuiste creado para tener intimidad con Dios. Y si no me crees, hazte la pregunta, ¿por qué es que cada cultura, independiente de dónde se encuentra en el planeta, tiene una idea de un ser superior? ¿Será que hay algo dentro de nuestra creación que clama por una relación con Dios? Yo creo que sí. Y tú fuiste creado para tener intimidad con Dios. Y si eso es algo que realmente no importa, pues te invito a que escuches el mensaje de la semana pasada. Y el segundo problema es que si quieres ser cristiano de boleto para el cielo, es que todo esto te va a parecer una gran pérdida de tiempo. Es ineficiente pasar tiempo con Jesús. Así como es ineficiente pasar tiempo con un ser querido. ¿Han visto esos novios que se sientan en la plaza? Y ahí están sentados, ni compran nada, pero se sientan en la plaza y se están mirando fijamente el uno al otro. Por lo que parece horas, ¿no? Y uno desde afuera dice, Dios mío, qué pérdida de tiempo. Pero te puedo asegurar que para ellos no es pérdida de tiempo. ¿Sabes? Desde afuera pasar tiempo con Jesús va a parecer una pérdida de tiempo. Va a parecer sumamente ineficiente. Pero si tú te das cuenta que tú fuiste creado para tener intimidad con Dios y que un aprendiz tiene como meta estar con Jesús, esto tendrá un espacio de prioridad en tu vida. Hablemos de tiempo. Hay que poner tiempo. Es lo que menos tenemos, ¿no? Estamos muy ocupados. Perdón, Alex, pero yo no puedo ir a las montañas a ser un monje y pasar todo el tiempo con Jesús. Tengo una vida. Y sí, entiendo. Pero seamos sinceros, para cultivar cualquier tipo de relación se necesita tiempo. Y para hacer de Cristo tu hogar, tú tienes que dedicar tiempo para estar con Él en oración. Pero no es una oración así como solemos hacer de Señor, gracias por la comida, te pido por todas las personas que no tienen amén, ya, oré. O la oración de, tengo esta lista, Señor, te pido por esto, te pido por esto, amén. Aunque no voy a decir que son malas, pero digo que quizás no crea ese espacio. La oración del cual yo hablo es esa oración, los teólogos lo llaman oración contemplativa, donde yo me pongo en presencia de Dios. Y sí hablo, y sí pido, y sí, pero es más que nada el reconocer quién es Dios, el reconocer quién soy yo delante de Él, y poder realmente reconocer su presencia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Contemplando su persona, contemplando sus palabras, contemplando su amor. Es curioso que cuando Jesús habla en Juan capítulo 15 dice, permanezcan en mí, permanezcan en mis palabras, permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanezco? Comienzo contemplando. Eso era la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Y decía, yo deseo con todo lo que tengo que iglesia entiendas lo largo, lo ancho, lo profundo que es el amor de Cristo, que lo puedan conocer de manera experimental, que puedan crear el espacio para contemplar. Contemplar es reconocer de que Él está aquí. Es reconocer de que puedo traer cualquier cosa delante de Él. Puedo traer mis dudas, mis frustraciones, mis preocupaciones. Puedo decir, Señor, yo no entiendo esto. Puedo reconocer quién es y decir, Señor, gracias por esto. Señor, me asombra quién eres. Contemplar es reconocer quién soy yo delante de Él. De que soy un pecador que he sido perdonado. De que posiblemente, sí trae esa vergüenza el hablar con Él, pero es abrirme. Y entender de que Él ya lo pagó. Es reconocer de que ahora soy hijo de Dios, de que soy amado, de que tengo parte de la promesa de Dios de redimir a todos los que ponen su fe en Él. Ahora, quizás este tipo de oración es un poco diferente a seguir una lista de peticiones, porque requiere de mi atención. Y posiblemente la primera vez que lo haga, voy a sentir que perdí el tiempo. De que no logré nada, de que mi mente divagaba de un lado para otro. Pero te quiero animar a algo. Comienza Haciendo el tiempo. Haciendo el tiempo. Esa es la primera cosa y tú lo puedes hacer. Pon una alarma, ¿no? Ok, Google. Pon una alarma por 10 minutos. Y ahí te sientas. 10 minutos. Y tal vez dices... ¿Ves cuán fácil es? Yo creo que el llegar, el aparecer, el apartar el tiempo, es uno de los pasos más sencillos, pero no lo hacemos. Porque decimos, ¿qué voy a lograr? Tú estás invitando a que llegue una persona. Esto no es una fórmula. Esto no es una embrujada donde tengo mi receta. Estás creando el espacio invitando a una persona a llegar. Es la persona de Jesucristo. Entonces tú pon la mesa. Haz el tiempo. Lo segundo que hay que poner es el espacio. En Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Quién ha visto esta película Cuarto de Guerra? ¿Algunos? Ok. Yo no me acuerdo si lo vi completo, pero sí me quedé con algo. Todos dijeron, wow, después de que lo vieron, dijeron, tengo que armar mi ropero, mi cuarto de guerra y poner todo. Y ojo, está excelente. Porque Jesús cuando, o sea, se tomó de este pasaje, cuando Jesús dice, entra a tu aposento, es el cuarto interior, es literalmente el closet, el ropero. El problema es que si uno es claustrofóbico, eso crea más un sentido de pánico que cualquier otra cosa. O si eres muy extrovertido, dices, ¿cómo, en qué momento me voy a meter? O si tienes hijos pequeños, dices, ni puedo ir al baño en paz, ¿cómo me voy a meter en un closet? Olvídalo. Ahora, si entendemos lo que estaba diciendo Jesús, estaba estableciendo un contraste, ¿no? Entre los fariseos que oraban, ¿dónde? En las plazas. ¿Para qué? Para ser escuchados por los hombres. Jesús dice, no hagas eso. Ve al lugar secreto, al lugar más apartado de la gente, para que tú puedas orar, no para que te escuchen los demás, sino para que te escuche tu Padre Celestial, y Él te escuchará. Entonces, el contraste es entre yo oro para ser escuchado por otros a yo oro para ser escuchado por Dios. Ahora, cuando lo veo así, ahí puedo, o sea, puede ser opcional. Si te funciona el closet, bien, siga. Pero también entendamos de que hay diferentes etapas de la vida, hay diferentes circunstancias. Hay algunos que tienen un viaje en coche muy largo o están tomando el transporte público y en vez de distraerse con un montón de cosas, ese puede ser tu lugar secreto. Pero tienes que crear un espacio para eso. Tienes que decir, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar este espacio para conectarme con Dios. Lo mejor es si es el mismo espacio donde puedas empezar a establecer esa conexión. Cuando entro aquí, yo voy a entrar delante de Dios. Tú puedes decir, no tiene que ser un closet, puede ser tu sofá, siempre y cuando no sea demasiado cómodo, ¿no? Pues terminamos durmiéndonos. Puede ser, sí, un lugar, puede ser un camino. Yo cuando camino por aquí, nadie me molesta, pero ahí puedo enfocar mis pensamientos en la presencia de Cristo. Pero estamos hablando de cultivar un hábito. No solamente busques el tiempo, sino también busques un espacio. Y eso va a ir entrenando tu mente. Porque permanecer es cultivar el hábito de hacer de Cristo tu hogar. Entonces vamos a poner el tiempo, vamos a poner un espacio para poder cultivar un ritmo de volver a casa. Después vamos a hablar acerca de lo que tenemos que quitar. Tenemos que quitar distracción y tenemos que quitar apuro. Antes de hacer eso, quiero hacer un test psicológico para ver cuán distraíbles son. ¿Okay? Voy a poner un video donde hay un grupo de personas, algunos vestidos de negro, otros vestidos de blanco, que están jugando básquet, se están pasando la pelota de básquet entre ellos. Lo que quiero que tú hagas es que vayas contando las veces en que los de blanco se pasen la pelota entre ellos, ¿ok? Y quiero que vean el número y vayan contando, y después al final del video vamos a decir cuántos pases fueron. Si ya conoces esta prueba, no digas nada porque está divertido. Ok, vamos a verlo. Ok, vamos a pararlo. A ver, ¿qué número? ¿Cuántos pases? 16, 12, ¿algún otro número? 13, 14, 15. Estamos en un rango entre 13 y 16, más o menos. Ok. La respuesta correcta era 15. ¿Quién sacó 15? Muy bien, ustedes, la verdad, prestaron atención. ¿Quién vio algo extraño en el video? Ok, ¿vieron el gorila? ¿Quién no vio el gorila? Pues pasa un gorila en un traje y hace así y se va. No es otro video, no, es el mismo video. Esta prueba es una prueba psicológica, lo hicieron hace casi 30 años y se dieron cuenta que aproximadamente la mitad de las personas no notaron el gorila que entró en el cuadro. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en otra cosa. Su atención estaba tan fijo en algo que no podían ver lo más obvio que estaba delante de ellos. Ahora, con eso quiero hablar acerca de la distracción. Porque hay veces nosotros nos enfocamos en tantas cosas aledañas que nos olvidamos de concentrarnos en la presencia de Dios en nuestras vidas, de estar con Jesús. Ahora, yo reconozco, yo soy un adicto en recuperación. Soy adicto a la dopamina. Ahora, eso no es una droga. Bueno, más o menos. Es algo que saca el cerebro. Es como un premio que te da tu cerebro por experimentar cosas nuevas. Y te digo algo, no hay cosa más adictiva que la experiencia nueva de estar en tu red social favorita y ver qué es lo que están diciendo, haciendo la gente. Los que me conocen saben que de vez en cuando, ay, qué dato curioso saca Alex, qué ocurrente es, ¿de dónde piensa que lo saco? Me lo paso así. Y leyendo, y uy, no sabía eso, uy, que era interesante, uy, mira, está sucediendo esto. Y el problema es que hasta me engaño, porque digo, es que yo tengo que saber qué está sucediendo en el mundo, yo tengo que estar conectado. Entonces, seamos sinceros, ¿cuánto de lo que tú consumes en cuanto a noticias e información realmente tiene un impacto directo en tu vida? No, es que escuché que hay, qué sé yo, hubo un problema en tal carretera, pues no lo voy a tomar, muy de vez en cuando, ¿no? Muchas veces estamos en el chisme, que tal político hizo esto, que tal celebridad engañó a tal otro, de que, y así, y nos vamos entreteniendo. Ahora, yo no voy a decir que está mal, porque después me estaría acusando a mí mismo, pero sí voy a decir que es una distracción. Y lo que eso termina haciendo es atentando contra nuestra habilidad de enfocarnos. Hay personas que no pueden estar en silencio. Hay personas que cuando están en un momento de silencio, dicen, no, tengo que prender la radio, tengo que prender la tele o tengo que llamar a alguien porque no puedo estar en silencio. Pero cuando vemos la vida de Jesús nos damos cuenta que gran parte de su ministerio, mira, no había persona que tenía más prisa que Jesús. Tenía 3 años para formar 12 discípulos que iban a dar vuelta al mundo. Pero constantemente se iba a retirar a lugares solitarios, a estar a solas con su Padre. sin distracciones. ¿Sabes? Hay veces donde buscamos la distracción porque no queremos tratar con nuestros asuntos. Y yo quiero animar a que tú pases el tiempo necesario para entregárselo a Dios, para poder disfrutar su presencia sin distracciones. El problema es que muchas veces la distracción es mental, ¿no? Yo me siento en un lugar quieto, estoy en silencio y como tengo 3 niños menos de 7 años, pues lo único que entra a mi cabeza es Baby Shark, ¿no? Y tengo que luchar contra la misma distracción de mi cerebro. Pero créeme que uno puede enfocarse, por eso es la imagen de la brújula. Sí, quizás hay ajetreo y hay movimiento, pero quédate quieto un rato y vas a ver cómo eso regresa a su norte. Si es que hago de estar con Cristo, hacer de Cristo mi hogar, mi meta. Y sabes, esto se trata, es importante porque se trata de dar fruto. Cuando Jesús habla acerca en la parábola del sembrador, hay una categoría que son las semillas que cayeron entre espinos. Y cuando Jesús da la explicación, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Las preocupaciones de la vida, las distracciones de la vida, los quehaceres y las preocupaciones, y también el engaño de las riquezas, aquello que brilla y voy tras eso. Y lo que termina sucediendo es que no das fruto. Hay que quitar distracción. Y lo último, quizás lo más importante que hay que quitar es el apuro. El apuro es el gran enemigo del crecimiento espiritual. Y yo comprendo de que muchas veces nosotros no tenemos tiempo. Y estar con Jesús requiere tiempo. Y yo estoy muy apurado. Yo tengo esto que hacer, tengo lo otro que hacer. Aún nuestro tiempo de descanso lo llenamos con cosas. Y quizás hasta en este mismo momento te está costando enfocarte en mis palabras porque andas apurado. Pero te voy a decir que a lo largo de estos últimos años he pensado en algo, que el descanso sin apuro, aparte de ser algo bueno para tu salud, es un paso de fe. El descanso sin apuro es decirle a las personas que están a tu alrededor, ¿sabes qué? El universo no gira alrededor de mí. Yo puedo retirarme de esta circunstancia, de esta situación, y el mundo sigue girando sobre su eje. La cosa no se cae. ¿No has pensado eso? Es que si yo me voy, esto se cae. Hay personas que hasta se molestan cuando se retiran de una cosa y después regresan y todo sigue igual. Y dicen, a ver, o sea, no era tan importante como pensaba. Y es un acto de fe el quitar el apuro de tu vida. El entender de que Dios está al mando. A los judíos ellos tenían la práctica del Shabbat. Un día cada semana, y es más, o sea, si lo podemos integrar a nuestras vidas, vamos a ver la bendición que es. Un día de la semana, decimos, descanso, apago el celular, no escucho mensajes, voy a enfocarme en estar en la presencia de Dios y nada más. Es un acto de fe. Ahora, es curioso que muchas veces cuando, si has experimentado eso, el quitarte de una situación, el alejarte del apuro de la vida, sucede cuando hay una tragedia. A mí me ha pasado, ¿no? Alguien se enferma o hay una muerte y es como que, pum, todos los planes cambian. Tengo que viajar, voy a pasar tres días sin trabajar, sin escuchar mensajes, para estar con la familia, para estar o atendiendo mi propia salud. Algunas personas pasan días en el hospital y es como que no puedes hacer nada. Y es como que por un momento todo se aquieta, ¿no? Como que el mundo para. Y hasta miras a las personas alrededor, ahí sobre las carreteras, y hasta piensas, a mí me ha pasado, piensas, wow, mira a esta gente con sus preocupaciones y totalmente sin darse cuenta, de lo importante de la vida. Y uno aquí porque uno está forzado a estar. Pero te quiero invitar a que no esperes una tragedia para ponerte en ese modo. Quiero invitarte a que puedas reconocer de que la presencia de Dios es lo más importante que yo pueda experimentar. Y el estar con Jesús es una meta de un aprendiz. El buscarle, el dejar a un lado el apuro y la distracción de mi vida y crear tiempo y espacio para estar con Él. Y quiero terminar con una lectura de este libro que estamos siguiendo, se llama Practica el Camino, el libro. Hablando justamente acerca de este tema. Dice así: todos nosotros tenemos una fuente a la que estamos arraigados, una clase de configuración predeterminada a la que regresamos, un hogar emocional. Es a donde nuestra mente se dirige cuando no está ocupada con tareas, donde nuestros sentimientos acuden cuando necesitan consuelo, donde nuestro cuerpo va cuando tiene tiempo libre, donde va nuestro dinero después de que pagamos las cuentas. Construiremos un hogar en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde? Y esto importa porque donde quiera que permanezcamos, eso determinará el fruto de nuestras vidas, para bien o para mal. Si estamos arraigados en el scroll infinito de las redes sociales, eso nos formará. Muy probablemente nos volveremos personas airadas, ansiosas, arrogantes, simplistas y distraídas. Si tenemos nuestra raíz en la interminable fila de nuestra plataforma favorita de streaming, nos volveremos personas codiciosas, inquietas, aburridas, nunca presentes a lo que es. Si estamos arraigados en la búsqueda del hedonismo, otro trago, otra fumada, otra aventura sexual para quitarnos el dolor y hacernos encontrar un momento de paz, eso nos formará también. Probablemente terminaremos convirtiéndonos en personas compulsivas, adictas, que huyen del dolor y simultáneamente de la sanidad. Agrega los ejemplos que quieras, ad nauseam. Pero si tu raíz está plantada en la vida interior de Dios, eso también nos formará. Lentamente crecerá el fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La pregunta es, ¿dónde está tu hogar emocional? ¿A dónde regresas en los momentos de calma? ¿A dónde vas para hallar descanso, consuelo y gozo? ¿Cómo sería para ti hacer tu hogar en Dios? Para que quede claro, no se trata de refugiarse en un monasterio, sino de aprender a estar siempre en dos lugares a la vez. Tomar tu desayuno estando con Jesús. Luchar con el tráfico matutino estando con Jesús. Cambiar otro pañal estando con Jesús. Revisar tu bandeja de entrada y todavía estando con Jesús. Cocinar la cena para tu familia o amigos y descansando tu corazón en Jesús. Ser aprendiz de Jesús tiene que ver con convertir tu cuerpo en un templo, un lugar de coexistencia entre el cielo y la tierra, una señal por adelantado de lo que un día Jesús hará por el cosmos entero, cuando el cielo y la tierra por fin sean reunidos en un solo lugar. Esta es la oportunidad más extraordinaria en todo el universo para dejar que tu cuerpo sea el hogar de Dios. Y está ante ti esta oportunidad cada día, estar con Jesús. ¿Qué impacto tendría si tú pusieras en práctica esto de estar con Jesús? ¿Qué cambios habrían si tú, como el salmista David en Salmo 16, dice: siempre tengo presente al Señor, siempre lo tengo delante de mí, delante de mi rostro. Siempre estoy reconociendo de que Él está conmigo. ¿Qué cambio? Sabes, yo creo que solo el hecho de contemplar a Jesús va a empezar a hacer cambios en ti y en mí. Porque tendrás delante de ti tu pecado, por lo tanto lo vas a tener que confesar. Tendrás delante de ti el amor de Cristo, por lo cual vas a sentir su aprobación por ti. Tendrás delante de ti sus palabras, su presencia, su poder. Y podrías vivir con una confianza que no tenías antes. Y esto no tiene que ser complicado, ¿eh? Haz un tiempo. Crea el espacio. Búscale. Quita distracción, quita el apuro. Y verás cómo estar con Jesús hará la diferencia. ¿Sabes? Los discípulos, Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4, ellos se encontraron delante de las mismas personas que habían crucificado a Jesús. Y la última vez que Pedro estuvo delante de estas personas, él negó a Jesús y huyó. Pero al ver al Cristo resucitado y el haber recibido el Espíritu Santo, algo cambió con él de tal forma que los demás lo notaron. Fíjate lo que dice versículo 13 de Hechos 4. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que ¿qué? Habían estado con Jesús. Pregunta: ¿la gente ve que tú has estado con Jesús? ¿La gente puede reconocer que tú has estado con Jesús, que has hecho el tiempo y el espacio, has quitado distracción y apuro para estar con Jesús? Porque te puedo prometer que cuando se hace, se nota. Así que vamos a permanecer, y permanecer es cultivar el hábito de hacer de Cristo tu hogar. Y Jesús no nos dejó sin herramientas para hacerlo. La noche antes de que fue entregado, Él tomó pan y tomó una copa de vino y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Este vino representa la sangre del nuevo pacto, algo que voy a inaugurar. Y les dijo: tomen, coman. Y más adelante el apóstol Pablo dijo: cuando hacemos esto, estamos recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Estamos reconociendo de que Él está en nosotros y nosotros en Él. Me encanta la simpleza y la profundidad con el cual Jesús inauguró estos símbolos. Porque es comida. Son cosas sencillas que se encuentran en una mesa. Y no sé, yo especulo, pero creo que Jesús lo hizo de manera tan sencilla para mostrarnos de que Él está en cualquier lado, Él está en cualquier parte. Y cuando nosotros estamos con Él, podemos experimentarle Él en nosotros y nosotros en Él. En Colosenses 3 dice: pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y por medio de estos símbolos lo podemos recordar. Así que vamos a repartirlo. Y voy a pedir algo mientras están repartiendo estos símbolos. De que puedas crear aquí, ahora, un espacio. En tu mente, en tu corazón, si quieres cerrar los ojos. De contemplar a Jesús. De su sacrificio, de su obra. Puedas reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Podamos, por medio de tener el pan en la mano y la copa en otra, darnos cuenta cuánto nos ama al haber entregado su cuerpo y su sangre. De darnos cuenta que por fe nosotros somos parte de su cuerpo, de que Él mora en nosotros. Y el estar con Él hace toda la diferencia.